Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Envy, José Benito, el espontáneo que nos quiso avisar. La juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. Bien, bien. Hoy quiero hablar sobre un tema que a lo mejor a gente, mucha gente le resuena re... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Rebibombante o algo así, ¿no? Se dice, bueno, rebibombante, ¿no? Y es que muchas de mis charlas oís decir que le digo a la gente que para tener una buena relación con Dios, para empezar a tener una buena relación con Dios, pues que tienen que arrepentirse. A lo mejor cuando a alguien le hablas de arrepentirse o de arrepentimiento, pues le suena así un poco, ¿no? La gente que no está familiarizado con el lenguaje bíblico, o con el lenguaje divino que proviene de Dios, pues a lo mejor no entienden bien el que alguien les diga que para tener una buena relación con Dios, que para poder entrar a formar parte de la familia de Dios, pues tiene que arrepentirse, ¿no? Arrepentirse. A lo mejor a alguien le suena así rebibombante, ¿no? De arrepentirse, ¿no? Igual cuando la gente le dice, tienes que obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios. Le suena así, ¿no? Porque Satanás, el diablo, que he explicado ya varias veces que es un ser real que existe, es un ser real que existe, es un ser que son ángeles muy poderosos, demonios también, que se puede manifestar de múltiples maneras, pues se encarga de ridiculizar todo aquello que el ser humano realmente tenía que tener muy presente. Todo aquello que tenía que tener muy presente. Por ejemplo, si una persona entra en tu casa, tú invitas a una persona en tu casa, y digamos tienes un invitado en tu casa, le dices, bueno, te voy a invitar todo el fin de semana en mi casa. Tienes aquí la nevera, puedes comer lo que quieras, tienes tu cama, tienes tu ducha con agua caliente, calefacción, en fin, tienes todo. Lo único que te pido es que no me robes. No me robes. Entonces estás poniendo una ley, ¿no? Una ley, una norma, una regla que tú tienes que obedecer, ¿no? Mucha gente no entiende que Dios es el creador de todo el universo, que nuestro amoroso Padre Celestial, y que Él es el rey, el gobernante de todo el universo. Y Él tiene una serie de leyes o de reglas, de normas, que Él exige por ley, por decreto, que los seres humanos tienen que obedecer. Y es más, Dios dice claramente que las personas que no obedecen esas leyes no van a entrar en el reino de los cielos. Nosotros no somos quien para juzgar ni para condenar a nadie, ni tenemos ningún derecho a maltratar o a ejercer justicia con respecto a nadie, porque hay un tiempo que Dios da a las personas que están cometiendo errores de que se arrepientan, de que cambien, ¿no? Por ejemplo, Dios dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los homosexuales, o los que se tienen para propósitos contranaturales, no entrarán en el reino de los cielos. Los fornicadores no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras, los espiritistas, los cobardes, los que no tienen fe, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, en la Biblia hay una lista importante que se repite, y se repite, y se vuelve a repetir una y otra vez concienzudamente de lo que Dios condena tajantemente y de las consecuencias que es transgredir esas normativas, esas leyes. Es transgredir, pasar por alto, ¿no? Y diferente a la ley de los hombres, a la ley divina no se le escapa nada, porque nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede decir, mira, voy a hacer esto aquí, a puerta cerrada, en un lugar oscuro, que nadie me va a ver. No, con Dios no, eso no existe. Dios sabe todo lo que tú haces por de día y por de noche. En público o en privado, sabe, conoce cada detalle incluso de tus pensamientos. Conoce de ti más de lo que tú te pudieras imaginar de ti mismo. Dios te conoce por completo, sabe cada detalle, entonces no puedes esconder nada de Él. Entonces Él exige, por ley, por norma, que las personas obedezcan ciertos requisitos legales y dice que las personas que transgreden esas leyes que Él ha puesto, pues no van a entrar en el reino de los cielos. Y eso está repetido y enfatizado una y otra vez. Es como cuando aquí en España o en cualquier país hay una ley y esa ley pues se dice en los libros, se dice en las noticias, se dice en los programas de radio, de televisión, se dice en los periódicos y todo el mundo lo sabe, que hay una serie de normativas, de leyes de todo tipo que regulan la sociedad y que regulan todo y que eso se pone ahí pues para un bien común, ¿no? Una persona pudiera decir, ¿por qué esto de que ahora ponen límites de velocidad cada vez más pequeños es absurdo andar en una autopista a lo mejor a 120? Absurdo, cuando yo con mi coche puedo andar tranquilamente a 200 o más. Y yo soy tan buen conductor que no va a pasar nada malo. Y en mi coche, que es un cochazo, esa velocidad ni la voy a notar. Y claro, es tu forma de pensar, tu razonamiento, pero sin embargo hay una ley que dice que si pasas de los 120, pues que te puede caer una tremenda multa y que incluso te pueden quitar el carnet de conducir, o sabe Dios qué más, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay una ley. La gente puede decir, no, que eso que es injusto, que eso no es correcto, esa ley, que tal. Claro, para ellos no es injusto, no lo ven normal porque ellos no están cansados de levantar muertos de las carreteras. Si ellos estuvieran cansados de levantar muertos de las carreteras, viendo a los familiares o amigos o lo que sea llorando, desconsolados porque al lado de él hay un hermano, una hermana, un amigo, un padre, una madre, un hijo muerto o destrozado, una persona que se queda parapléjica, se queda sentada paralítica, pues imagínate, ¿no? Entonces, claro, todo lo que ocurre siempre es por una serie de circunstancias, un orden de cosas. Y eso hace que bien sean los gobiernos, o sea, quien sea, pues establece una serie de normativas para eso, ¿no? Yo tengo hecho un viaje desde Galicia hasta Madrid y encontrarme en la carretera, pues a lo mejor 10 o 12 accidentes de tráfico, incluyendo camiones y furgonetas volcadas en las calzadas, incluyendo coches completamente destrozados que seguro que dentro habría muertos. Entonces, hay una ley que te dice, que te rige y que te está diciendo lo que tienes que hacer para hacer las cosas correctamente, ¿no? Tú puedes pensar, especular lo que te dé la gana, pero la ley está ahí puesta por alguien y para algo, ¿no? Pues no hay nadie más sabio y más juicioso que Dios. No hay nadie más correcto y más competente que Dios. Es que no hay nadie que pueda tener el conocimiento, la sabiduría, la sapiencia que Dios tiene. Y si Dios pone una serie de normas, de regulaciones, y la repite una y otra vez concienzudamente en su palabra, la Biblia, y además dice claramente las consecuencias finales de los que practican esas cosas, pues nosotros tendríamos que ser personas sabias, sensatas, inteligentes, listas, como digo yo, para ser obedientes. ¿Por qué? Porque además Dios dice claramente que el obedecer esas leyes te van a dar premio, Dios te premia. A lo mejor aquí la justicia, por ser una persona que siempre respeta la ley y no pasas nunca del límite de velocidad, no te premia. Pero Dios es diferente, Dios te premia, por obedecerle te va a premiar, te va a regalar y te va a bendecir de una manera especial, ¿no? Te va a galardonar de una manera especial, ¿no? Tiene premio el ser obedientes en las cosas. Tú a lo mejor por obedecer a alguna ley de Dios, pues pierdes algo, piensas que puedes perder algo. Pero después Dios te recompensa, te premia con mucho más de lo que tú te puedas imaginar de lo que tú crees que hayas podido perder, ¿no? Porque Dios premia, recompensa. Entonces, Dios dice claramente que si tú no crees que Él te va a premiar, que Él te va a recompensar. Si tú no crees eso, a Dios eso le parece una ofensa, una falta de respeto hacia Él. Porque Él, una de las normas que te pone es que tú tienes que creer de que Él te va a recompensar, de que Él te va a premiar. Tú tienes que creer, Él te enseña cómo tienes que pensar. Tú tienes que creer que tú vas a ser grandemente beneficiado, recompensado, como no te hayas podido imaginar, por obedecer lo que Dios dice. Dios dice que personas perderán padres, madres, hermanos, fincas, casas. Por obedecerla a Él, la gente puede perder muchas cosas. ¿Pero qué dice Dios? Que las personas que por servir a Él, que por obedecerlo a Él, pierdan casas, o terrenos, o propiedades, o padres, o madres, lo que pierdan por obedecerlo a Él, dice que Dios le va a dar el 100 por 1 en esta vida en la que vive, en esta era en la que vive, y después en la vida que viene, la vida eterna, garantizada con la inmortalidad. O sea, tú vas a ser recompensado. Es como si alguien te dice, mira, tú pierdes 5 y yo te doy 500. Es esa la regla que Él te dice. Y Dios no miente. Tienes que creer, porque si tú no crees, a Dios le parece ofensivo que tú no le creas. Es como si dijeras que Dios es un mentiroso. Y Dios no miente. Si Dios dice que tendrás el 100 por 1 por obedecer a Él, que puedes perder casas, padres, madres, lo que pierdas, que vas a tener el 100 por 1, es que si tú pierdes 5 vas a ganar 500. Si tú pierdes 10 vas a ganar 1000. Eso lo tienes que creer. Esas son. Por eso yo cuando hablo de puntos de referencia, de datos básicos que uno se tiene que marcar en su vida, de adelanto, de progreso, es que lo tienes que creer, tienes que pensar que eso es así, que va a ser así, que tú realmente nunca vas a perder nada. Satanás, el diablo, va a querer hacerte creer que tú vas a perderte algo, vas a perder algo muy bueno. Y yo, mira, fíjate tú lo que pierdo. Pierdo mi casa. Pierdo mi herencia, o pierdo yo qué sé. Pero vas a perder algo en realidad. Si pierdes eso por obedecer a Dios. No. Ese es el detalle. Como decía Cantinflas, ese es el detalle. Que no, al revés. Ganas el 100 por 1, ¿no? Pero lo lógico, lo normal, es que si alguien te pone delante de ti la vida eterna, el poder vivir bajo el glorioso reino de Dios, el poder pertenecer a la familia de Dios, el poder pertenecer ya desde ya a una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que la nuestra, y que ya estás invitado a formar parte de esa familia desde ya, pues que realmente te deberías de interesar, ¿no? Interesar en los requisitos que eso conlleva, las normas que tienes que obedecer, las leyes que tienes que obedecer para no hacer nada que sea malo. Y comprobarás que todo lo que Dios te pide, todo lo que Dios te dice, es completamente correcto, es completamente lógico, razonable. Y verás que todo es por tu bien y por el bien de los demás. Dios no te pide cosas raras, cosas extrañas, que tú dices, es que me está mandando que me tire de cabeza a un pozo, es que me está mandando que me tire desde un 17 piso para abajo. No, no. Dios te está pidiendo que no robes, que no mates, que no cometas adulterio, que no tengas propósitos contranaturales, que no te emborraches, que no te drogues, que no pongas en riesgo tu vida de ninguna manera, de ninguna forma, que ames a tu padre y a tu madre, que respetes a las autoridades seglares que están puestas en el mundo, respetar las leyes de las autoridades seglares. O sea, que tengas una idea de comportamiento para que haya paz, armonía y haya un orden en la sala, ¿no? Como dice el juez, orden en la sala, orden en la sala. Tiene que haber un orden, si no, imaginaros que cada uno le diese por saltarse las leyes de tráfico, que nadie respetase los semáforos, o que nadie respetase los pasos de cebra, o que nadie respetase los límites de velocidad. Imaginaos lo que sería, el caos que sería eso, ¿no? Pues la ley de Dios rige en todo el universo. y están puestas en el corazón de todos los hombres de este planeta y las rige la conciencia de las personas. Entonces, nosotros ya sabemos eso, lo sabemos sin que nadie nos lo lea de la Biblia. Ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo sabemos. Nuestra conciencia nos dice, cuidado esto, cuidado lo otro, ya lo sabemos. Entonces, lo que Dios nos pide, que aparte de eso, leamos lo que dice la Biblia, lo confrontemos con lo que dice la Biblia y que seamos responsables y respetuosos para obedecer. No obstante, Dios nos dice que nosotros tenemos un corazón torcido, inclinado al mal. El ser humano es un ser muy inclinado a la maldad, quizás porque este mundo propone la maldad con tanta fuerza que ya nos parece que hasta que lo que es malo es bueno. El mundo este nos parece que nos empuja a la maldad. Parece que nos empuja de alguna manera a incluso la violencia. Nos empuja. Este mundo parece que está hecho para secuestrarnos o para obligarnos a ir donde nosotros no queremos, a hacer las cosas que nunca haríamos, o a decir las cosas que nunca diríamos, ¿no? Este mundo, como ya expliqué en otras charlas, está gobernado por Satanás, el diablo y sus demonios. Satanás y el diablo y sus demonios son seres espirituales que existen, que son reales, y con su fuerza, con su espíritu, operan en el mundo. Dice que el mundo entero, pues opera el espíritu del aire. Ese espíritu del aire dice que operan los hijos de la desobediencia y lo que hace es fomentar la maldad, fomentar cosas ridículas, como que la gente se emborrache, se drogue, trasguida toda suerte de normas, las normas morales en cuanto al sexo, en cuanto a la homosexualidad, que la gente se salte las normas de que Dios ha puesto así por las buenas a la torera. Y Dios eso lo condena tajantemente. Las personas que se saltan sus normas van a ser destruidas. Ahora ellas viven aquí libremente y tenemos que respetar profundamente la libertad que Dios les da a las personas. Son libres completamente, Dios las respeta, que actúen aquí libremente, y llegará el día del juicio. Entonces Dios ahora está advirtiendo, ¿no? Dios le tiene la puerta abierta para cualquier persona, sea quien sea, pueda arrepentirse, por eso la palabra tan importante de arrepentirse, darse cuenta que están transgrediendo a una ley que procede del rey del universo, de un gobierno del cielo del universo, que es una orden que viene de él, que prohíbe tajantemente eso, y tenemos que arrepentirnos, porque los seres humanos, consciente o inconscientemente, siempre estamos transgrediendo de alguna manera algo, ¿no? Y es importante tener esa mentalidad humilde, de modestia, de reconocer que somos imperfectos, de que cometemos errores y de que nos tenemos que arrepentir. Cuando Jesucristo salió a predicar, salió del río de Jordán, después de ser bautizado por Juan el Bautista, y salió del río Jordán, y lo primero que dijo, sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que él viene de un reino celestial, proviene de un reino celestial. Él viene desde el cielo, de una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, un lugar completamente puro, limpio, santo, algo inmaculado. Y nosotros estamos aquí, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Dónde, no? Entonces, tenemos que reconocer, ser humildes, que somos, no somos nada ante Dios. No somos nada ante el reino celestial. Si Cristo dice arrepiéntanse, tenemos que ser humildes, modestos, reconocer nuestros pecados, nuestros errores, arrepentirnos, como dijo Jesucristo, pedir a Dios que nos perdone por nuestros pecados, por nuestros errores. Los pecados son errores. Y ponernos de parte de él para sinceramente esforzarnos por hacer lo que él nos pide, cumplir con lo que él nos manda. Y todo eso está en la santa palabra de Dios, la Biblia. O sea, es vital, primordial, que nos arrepintamos, que reconozcamos que llevamos mucho tiempo transgrediendo contra Dios, contra su ley, a veces haciendo todo lo contrario de lo que él dice, a veces ignorándolo, a veces de mil maneras estamos transgrediendo contra todo lo que es natural. contra toda la creación de Dios, contra Dios mismo. Estamos siempre cometiendo errores los seres humanos. Porque somos una especie un poco rara, ¿no? Porque fijaros, el ser humano siendo tan inteligente como es, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué está? Porque somos imperfectos, cometemos muchos errores, estamos metidos en un desbarajuste, en un lío muy grande. Entonces Jesucristo ya lo dijo, nada más que salió del río Jordán, lo primero que dice es arrepiéntanse, fue su primera palabra. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Dios dice que tenemos que ser humildes, modestos, reconocer nuestros errores, arrepentirnos ante Dios, pedirle perdón a Dios por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados, y de esta manera ponernos en una posición de que Dios nos pueda perdonar. Si tenemos fe en el sacrificio de Jesucristo, si tenemos fe en Dios, si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, si creemos en el sacrificio de Jesucristo, podemos obtener la salvación y el perdón de los pecados. Porque tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo lo que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Y Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo se pueda salvar por medio de Él. Entonces tenemos que arrepentirnos, entonces Dios nos extiende su favor, su misericordia y nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos motiva, nos llena de su espíritu y nosotros empezamos a gozar en otra dimensión, a disfrutar en otra dimensión y eso nos motiva para seguir para adelante, para dejar las cosas malas que nos tenían atados, ¿no? Que a veces, como son costumbres malas, pues nos cuestan dejarlas. Cosas que sabemos que nos están matando, que son malas, pues tenemos el apego ahí cogido, tenemos la costumbre, y entonces es muy difícil a veces abandonar ciertas prácticas o ciertos patrones de pensamiento equivocados, erróneos, ¿no? Pero eso para Dios no vale. Dios tiene su regla, Dios tiene su motivación. Todo el mundo disfruta de sus cosas, de Dios, porque a todo el mundo lo que más le agrada es el amor, la paz, la seguridad, la libertad, esas cualidades que te atraen tanto de las personas. Muchas veces te quedas mirando por una persona colgado y dices, ¿y por qué me atrae tanto esta persona? Pues a lo mejor te atrae porque tiene una calma, una paz interior, algo que te atrae, que te gusta, o ves que tiene el reflejo de amor, una persona amorosa, cariñosa, y te atrae porque lo ves en su semblante, algo hermoso, algo precioso, y que resulta que es amor, que es cariño. Una persona que es amorosa, cariñosa. Entonces, lo realmente atrayente para el ser humano no es material, es más bien espiritual. Es espiritual. Lo que te atrae realmente a una persona es algo espiritual, una gracia, un encanto, algo que tiene la persona en su interior, que es una maravilla. Y eso todo el ser humano lo tiene, porque todos los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos esas cualidades implícitas de Dios en nuestro corazón. Hasta los pecadores tienen esas cualidades implícitas en su corazón, ¿no? Entonces, tenemos que saber, conocer lo que realmente queremos, deseamos, buscamos, enfocarnos en ello para buscarlo de la manera apropiada, correcta. Y lo que Dios ha hecho mediante la Biblia es decírnoslo claramente. Lo que vino Jesucristo a esta tierra, como el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta, como maestro espiritual que fue decírnoslo claramente. Es que Jesucristo no te deja lugar a dudas, no te deja lugar a la especulación, no te da un lugar a fisuras, no te dice, bueno, tal, no. Él lo que dice es claro, directo, y además habla con una orden de autoridad, de dominio completo. Y te lo dice claramente. Es como si yo, ¿cómo lo explicaría yo? Como si yo soy un hombre multimillonario, ¿no? Y te digo, mira, si vas y me traes un cubo de agua, te voy a dar 500.000 euros. Y si no vas, no te los voy a dar. Pues tú eliges, o me haces caso, o no me haces caso. O sea, es una orden directa. Si tú haces esto, tienes esto. Si tú no haces esto, tú no tienes esto. Si me sirves, me sirves. Si no me sirves, no me sirves. ¿Que me sirves? Pues me sirves. ¿Que no me sirves? Pues no me sirves. No hay una especulación, una duda, una fisura que yo a lo mejor pueda interpretar o creer. No. Es que Jesucristo hablaba con toda la autoridad. No da lugar a dudas, ni a fisuras, ni a que tú tengas que especular o pensar o sacar otros razonamientos, otros argumentos, otras lógicas, otro lo que tú quieras. No, no, no. Es muy claro y es directo. Y todo eso está reflejado claramente en la Biblia. Está reflejado perfectamente, repetido, enfatizado, concienzudamente una y otra vez en la Biblia. Y después Dios dice que las personas que actúen así tendrán la vida eterna, la salvación, la inmortalidad, todos los parabienes, y las personas que no hagan así pues serán sencillamente destruidas. Es que no es así. O sea, aquí no hay un término medio. Pues que te vienes, pues bien, estás invitado, aquí tienes todo lo que tú quieras. Que no vas a venir, no vas a hacer caso, vas a ser destruido por completo. Verás que todo esto es verdad, porque Dios dice que ante Dios toda rodilla se doblará. Dios dice que ante Cristo toda rodilla se doblará. Eso quiere decir que todo el mundo en el cielo y en la tierra tendrán que reconocer abiertamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Tendrán que reconocer esa gran verdad, pero después van a disfrutar todo el mundo de... No. Dice que los que no hayan hecho caso, dice que serán completamente destruidos. Van a ser arrasados, aniquilados. Pues ahora tenemos un tiempo de gracia. Dios te dice, arrepiéntete, ponte de parte mía para hacer mi voluntad en armonía conmigo y tendrás todo lo que yo te he dicho, todo lo que yo te he prometido, se va a cumplir a rajatabla y tú vas a poder disfrutar a plenitud de todas estas cosas buenas que yo te repito y te enfatizo concienzudamente una y otra vez en mi palabra, la Biblia. Lo vas a tener. Eso y mucho más de lo que tú te puedas imaginar, porque eso proviene, como digo yo, de un gobierno celestial, de una familia celestial, de una civilización que vive miles y miles de millones más avanzados que nosotros, en plenitud de vida y en plenitud de todo. Entonces, a nadie le tiene por qué sentir rimbombante la palabra arrepentirse o seguir la ley, obedecer unas leyes. No, es que es normal, es correcto. Todo lo que Dios dice es justo, es correcto, es perfecto lo que Él dice. Es que Dios quiere gente humilde, gente modesta, gente que reconozca, que adore, que alabe, que sea agradecida, que aprecie, que por mucho que el ser humano quiera, no puede crear vida. No pueden crear vida. Pero Dios ha creado seres humanos como nosotros, que tenemos vida, que existimos, que nos movemos. ¡Qué maravilla! Y estamos vivos y existimos, somos reales. Nos podemos ver, tocar, nos podemos disfrutar los unos de los otros, compartir el amor, el cariño, la amistad, el conocimiento, la sabiduría, e incluso podemos bailar un tango en Las Vegas. O sea, es una maravilla, una bendición muy grande que tenemos que valorar y que apreciar. Y Dios que dice que no está limitada a 70, 80, 90 años de vida. Tú puedes tener la vida eterna por toda la eternidad, para siempre, bajo su glorioso reino. Pero te dice, si quieres esto, arrepiéntete de tus pecados, sé modesto, humilde, reconoce tus errores y ponte de parte mía en armonía conmigo con lo que Dios dice en la Biblia. Jesucristo, cuando salió del Jordán, lo primero que dijo es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, yo pienso que si una persona conociese a Dios de verdad, podrían pasar dos cosas. Bueno, ibas a estar en shock un tiempo. Eso te lo digo yo, en shock un tiempo. ¿Por qué? Porque una persona que conoce o que ve la gloria de Dios de algún modo va a querer pegarle a Dios. Le va a querer matar a Dios, por una parte. ¿Por qué? Porque entiende que Dios tiene tanto poder, tanta sabiduría, tiene tanta energía, tiene tanta gloria, es un ser tan poderoso, tan glorioso, que él con solo chascar los dedos podía hacer que este planeta cambiase por completo. Dios, Jesucristo lo dice muy claramente, con una palabra tuya bastará para sanarme. Dios con tan solo chascar los dedos, con tan solo una palabra de él, todo este mundo podía cambiar por completo y todo este mundo estaría de rodillas orando día y noche a ese ser. Con solo chascar los dedos, con solo una palabra suya, todo el mundo estaría de rodillas adorándole, glorificándole, maravillado, alucinado, en éxtasis, alucinando por completo con ese ser. Pero como ya he explicado en otras charlas, eso no funciona así. Dios no quiere eso. Dios quiere que las personas se arrepientan, le hagan caso a Jesucristo, crean en Jesucristo, crean en los apóstoles de Jesucristo, crean en la Biblia y le obedezcan. Y ellos mismos van a ir viendo y percibiendo claramente todo eso que Dios dice y todo lo que Él promete. Lo ven como una prueba por adelantado, por medio del Espíritu Santo de Dios, ven que eso es verdad. Como yo tengo la completa seguridad de lo que estoy diciendo, de que es verdad. Y por otra parte, la otra parte que puede ocurrir es cuando una persona ve a Dios o la gloria de Dios, lo que le pasa es que coja un espíritu de reverencia, de devoción, de reconocer lo poco que somos y dónde estamos metidos realmente, y le suplicaría a Dios, le pediría a Dios que por favor que le perdone, que se arrepiente, y que querría estar en la posición que Dios le puede dar. Querría estar como fuese la posición que Dios le va a dar. Querría participar de esa bendición, de esa gloria, de esa energía que Dios transmite, de esa maravilla que Dios transmite. Que el sol es, yo qué sé, como una bombilla a comparar con el sol. Si comparamos a Dios con el sol, pues el sol es como comparar una bombilla de tu casa con el sol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé si entendéis de lo que estamos hablando. Yo lo importante es que quiero que me entendáis de lo que estamos hablando. Porque el creador de todo el universo es Dios. Entonces, si tú quieres tener relación con ese ser, quieres tener amistad con ese ser, si tú quieres formar parte de su pueblo, quieres formar parte de su reino, de su gobernación, de esa civilización que vive miles de millones de años más allá que la nuestra, tendrás que ser inteligente, listo y ponerte al orden de lo que él dice, ¿no? Lo que es estúpido es que tú pongas en ti mismo un espíritu de rebeldía, de tontería, de estupidez, para hacer cosas que lo único que te hacen es perjudicarte. Porque ¿qué bien te hace el tabaco? ¿El tabaco qué te hace? ¿Toser como un animal? ¿Qué te hace bien el tabaco? ¿Qué te hace de bien las drogas? ¿Qué te hace de bien la borrachera, el alcohol? ¿Te hace algo de bien el robar? ¿Te hace sentir bien? ¿O el matar? Todo lo que hace, todo lo que sale de la ley de Dios, todo te está perjudicando. Te está creando un daño, un perjuicio a ti mismo, que como dije ya muchas veces en mis charlas, te puede llevar a la muerte prematura, a que mueras mucho antes de tu tiempo. Como mucha gente que ha muerto joven por culpa de cosas que Dios condena tajantemente. Ellos siguen esos caminos, les parece muy bien, jijiji, jajaja, ¿y dónde está fulanito? Pues se murió el otro día de sobredosis, un accidente de tráfico, lo mataron unos delincuentes porque estaba en un lugar apropiado donde no debía de estar y lo mataron por un paquete de pipas. Yo qué sé, cualquier barbaridad. En este planeta puede ocurrir cualquier barbaridad. Entonces, sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, alegra mi corazón para que pueda desafiar a aquel que me está desafiando con escarnio. Sé sabio significa sé obediente, hazme caso, obedéceme. Si hay algo que no entiendes, pues piensa que estamos hablando de ese ser, ese creador de todo el universo, que Él es nuestro único dueño y Señor, que Él es nuestro amoroso Padre Celestial, que es lo que quiere lo mejor para nosotros. Y Él te dice correctamente, perfectamente, lo que tú tienes que hacer y que decir. Y eso te lo dice, te lo repite, te lo enfatiza concienzudamente una y otra vez en su santa palabra, la Biblia. Tú si eres una persona inteligente, lista, sabia, y percibes que lo que Él dice es verdad, sencillamente haces lo que Él te dice y ya está. Yo te digo, y Dios te dice, créelo, créetelo, ponte de parte de Él. Tienes que creerlo. Y a veces, pues para creerlo, pues tienes que vivirlo. Y para vivirlo te tienes que poner en armonía, en orden. Tienes que coger el camino y entrar por él. Si no, no puedes realmente disfrutar la plenitud de esas avenidas de energía, de luz, de amor, de satisfacción, de bienestar. Si no entras por esas avenidas de amor, de energía, de bienestar, de felicidad, de ese bienestar, de esa sapiencia, ese bienestar es una palabra muy apropiada. Pues no puedes disfrutar y no puedes sentirte tan motivado o lo suficientemente motivado a lo mejor para vencer fuertes costumbres o malos vicios que tienes o cosas que estás apegado, ¿no? Pero cuando entras por esas avenidas definitivamente acabas de inmediato, rompes de inmediato con todo aquello que te mantiene atado en este planeta. El apóstol Pablo dice que cuando él vio y conoció a Cristo, dice que él pasa a ver todas las cosas que él tenía antes, a las que estaba atado, tanto los bienes materiales como sus costumbres, como sus vicios, todo eso. Dice que él pasa a ver todo eso como un montón de basura. Dice que ahora él veía todo lo que antes estaba él metido, que le estaban apartando de Dios. Dice que todo él ve todo eso como un montón de basura. ¿Tú te imaginas tener en tu casa un montón de basura? Tú ahora vas a tu casa, entras a tu casa, vas a comer o vas a cenar, y ahí está tu mujer y tus hijos, y en medio del salón hay un buen montón de basura, de basura. Está la basura en el contenedor, está la basura toda ahí. ¿Qué te parecería eso? Por eso es como consideraba el apóstol Pablo todas las cosas que le estaban apartando de Dios, que consideraba como un montón de basura. El mundo, todo lo que te ofrece este mundo, lo consideraba como un montón de basura. Cosas que te pueden apartar de las gloriosas riquezas y bendiciones que Dios te puede dar. Por eso es tan importante saber valorar, apreciar, concienciarse, buscar. Yo repito, para buscar a Dios no hace falta que lo vayas pregonando a los cuatro vientos. Lo puedes hacer en tu casa, en tu interior, en tu intimidad, pedirle a Dios, orarle a Dios, buscar a Dios en tu corazón, en tu intimidad, procurar hacer las cosas bien hechas, ser una buena persona, ser una persona como Dios manda. Si puedes leer la Biblia siempre que puedas, todos los días un ratito, buscar el conocimiento, la sabiduría de Dios, que eso vale más que el oro, que la plata y que tesoros escondidos. Mucha gente, vemos películas de la isla del tesoro. La isla del tesoro la tienes en tu casa. La isla del tesoro es la Biblia. Esa es la isla del tesoro. Ahí está todo el conocimiento, toda la sabiduría que proviene de Dios. Y los sabios, reyes, que eran reyes de naciones, que eran sabios, decían que el oro y la plata y los tesoros escondidos es el conocimiento, la sabiduría que se encuentra en la Biblia. La riqueza más grande que un ser humano puede tener, y eso lo dicen reyes, que eran reyes, que tenían todo lo que te pueda imaginar un rey, dice que las riquezas más grandes están en la Biblia. Ahí están los tesoros de verdad, las riquezas, no en la isla del tesoro, ahí. Y eso hay que buscarlo, lo tienes que buscar por medio de orarle a Dios, pedirle a Dios, y sinceramente, concienzudamente buscar esos tesoros, ese conocimiento, esa sabiduría que Dios nos transmite mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia. De esa palabra de Dios dio testimonio Jesucristo. Jesucristo dejó muy claro que la Biblia es la palabra de Dios, algo que proviene de Dios. Jesucristo dio tanta importancia a la Biblia que a las personas que le restaban importancia o categoría a la Biblia, solo por restarle importancia o categoría a la Biblia, decía que de ninguna manera entrarían en el reino de los cielos. Solo por restarle la importancia y la categoría que tenía la Biblia como palabra de Dios, les dijo que ya solamente por eso ya no iban a entrar en el reino de los cielos. Por estar en la categoría, la importancia que tiene la palabra de Dios como la Biblia. Eso lo dijo Jesucristo. Y dice que a esas personas les llamó hipócritas. O sea, Jesucristo era muy contundente hablando, era muy... Es que no te dejaba fisuras, no te dejaba otra dirección. No, mira, esto es así, hijo mío. Y tú lo tienes que tomar y decir, pues si Cristo lo dice, si Dios lo dice, si los apóstoles de Jesucristo lo repiten tantas veces, si se canta por millones de personas y miles de millones de personas por todo el mundo, palabra de Dios, te alabamos, Señor, por algo será. O estamos todos locos, o estamos hablando de algo. O están todos locos, o estamos hablando de algo. Estamos apelando a la ley de la razón. Por algo será, por algún motivo será, ¿no? Pues esos son puntos básicos, puntos de referencia que, como siempre os repito y os enfatizo, y os animo a que tengáis para adelante. No perdáis el tiempo, no miramos para atrás ni a nadie, vamos para adelante. No hace falta que lo vayas pregonando a todo el mundo. Lo que hace falta es que tú, en tu interior, desde tu corazón, en tu intimidad, en tu vida diaria, cotidiana, tú empieces contigo mismo y veas el resultado. Después ya irás cantando por todos los sitios que todo esto es verdad y la maravilla que todo esto es. Bueno, pues hasta aquí el espontáneo que nos quiso avisar. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.